hay canciones que acompañan, canciones que enseñan y canciones que nos dejan pensando. La canción por dentro, donde la letra, la música y la historia se encuentran. Con Damián González Moreira y Mario Paz. ¡Al canto!
Usted sabe que me quedé pensando, ¿no? Eso de que la historia, sí, la música, no sé cuándo, y la historia se encuentran. ¿Se habrán referido a usted cuando decía la historia se encuentra? Usted tiene más historia que los libros de Babilonia.
Yo vengo a hacer lo que fue y usted lo que está pasando.
Ah, bueno. Vino poeta.
¡Ah, qué disparate!
No puedo decir otra cosa que buenas tardes.
Buenas tardes.
Como hoy, con, digamos, el año ya empezó hace rato. Wow,
ya viene corriendo con una fuerza bárbara.
Tanto que usted se enteró de que el año comenzó. Y hay una cosa que a mí me tiene bastante desconcertado, es el hecho, bueno, es el hecho mismo de que usted, sí, haya cambiado la yerba.
Cambié, o sea, cambié yerba. Cambié la yerba,
sí. No me refiero a la marca.
No.
No me refiero a la marca. No vamos sino a hablar al uso. De eso. Sino al elemento mismo ese que se cosecha en,
sí,
en las tierras. En las,
allá en Misiones, por ejemplo.
Tierras misioneras, sí, ¿no? Y ya se... Se quema el urú,
claro,
y se hace toda esa cosa en una cuestión tan física y
metido
tan,
en la yerba, en el yerbal.
Tan complejo, ¿no?
Sí.
Me refiero a otra cosa. Usted ya no usa más la yerba que usó durante el año 2025,
no crea,
sino que ahora inauguró la cebadura 2026, que tiene que durar hasta el 31 de diciembre.
Ahí está. Sí. En sí la mía es trimestral.
Pero se va complejizando, ¿no?
Pero después le voy agarrando gustito y va quedando semestre.
Se va complejizando con variedad de, sí, de elementos, ¿no? Incluso hasta va agarrando un color casi como el vino, un color más oscuro.
Sí, casi que un color familiar, diría, porque uno la ve y ya sabe que es su yerba. Es increíble. Yo cuando tomo un mate nuevo lo siento tan raro.
Bueno, Paz, ¿y cómo anda?
¿Y cómo anda usted?
No, me responde.
Hoy esté bravo, ¿eh? No,
pregunta.
Yo ando muy bien, ando bien. Anda con muchas ganas. Aparte, todo, no me pasa seguido, pero veo que yo soy medio distraído.
A usted le pasa poca cosa,
sí,
realmente.
Pero en esta semana estuve todo el día pensando en la canción por dentro. Todo, o sea, todos los días desde el último, desde la canción por dentro anterior.
¿Y qué pensó? A ver, cuénteme.
No muchas cosas, porque sabes que la lucidez no es mi fuerte. Pero pensé. Por ejemplo, las canciones que con la que vamos a trabajar, es lo que me dijo Ramiro del bloque 3, que después se lo voy a comentar cuando llegue el momento, que está pasando internamente con el bloque 3. Bueno, muchas cositas.
Bueno, muy bien, me parece perfecto.
¿Sí?
Pero un día como hoy, yo le propongo arrancar la jornada musical.
Cuénteme.
Con una canción muy, muy conocida, sí, en su momento, de Daniel Biglietti.
Daniel.
Que justamente hace honor a Camilo Torres. Nos referimos a una canción que está en el disco A Desalambrar del año 73, grabado en Cuba, editado por el sello Paredón, y
mire usted,
se titula Cruz de Luz.
Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Thank you. clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Escuchábamos Cruz de Luz, una canción de Daniel Biglietti en homenaje a Camilo Torres. Algo que me quiera decir de esta canción.
Todo. De Biglietti, todo. Porque cuando uno escucha a Biglietti, más allá de esta canción que por supuesto que es emblemática, escucha eso que hablamos de los trovadores independientes en el sentido canto y guitarra, ¿no? Y si tenemos que nombrar un trovador de los que tenemos, por ejemplo, que ahí está Biglietti, Numa Moraes, Biglietti es Santiago Chalar mismo, ¿no?
Claro.
Ahí tenemos, pero en el caso del maestro, uno escucha esa guitarra y escucha la voz y realmente sabe que en vivo, más allá de que esto es una grabación, sabe que en vivo es exactamente lo mismo. Porque...
Sí, una independencia, usted se refiere a la independencia entre el canto y la guitarra y cómo
totalmente, sí.
Va funcionando armónicamente por un lado la guitarra y al mismo tiempo se va entrecruzando y conviviendo con el canto.
Sí, ¿no? Sí, y sin perder ese nivel que tenía interpretativo el maestro, ¿no?
Bueno, yo traje esta canción hoy porque este año, ya ustedes sabrán porque hace algún tiempo de esto, se encontraron los restos de Camilo Torres. Y acá encontramos, dentro de las noticias y las sucedáneos de lo que se cuenta, ¿no? De este hallazgo, una noticia de BBC donde hace un pequeño repaso de esta situación o de este momento, ¿no? Lo voy a leer. Se trata de una noticia del pasado 17 de febrero. Y vamos a leer un fragmento. ¿Quién fue Camilo Torres, el cura guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, cuyos restos fueron entregados 60 años después de su muerte en combate? La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una entidad creada en Colombia tras el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC en 2016, informó este lunes que identificó y entregó dignamente al padre Camilo Torres. La entrega ocurrió el pasado 15 de febrero, tras más de 2 años de investigación, que llegó a la conclusión de que los restos hallados en junio de 2024 corresponden al sacerdote. La afirmación de que se trata del cuerpo del padre Camilo Torres consiste en la evaluación y conciliación de toda la información contextual, histórica y forense, utilizando fuentes orales y escritas, públicas y reservadas, en un proceso de triangulación de información sin precedentes, afirmó Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Instituto Colombiano de Medicina Legal indicó, no obstante, que el proceso de identificación de Torres ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas, por lo que su propia investigación no ha concluido. Ante ello, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas aclaró que si bien Medicina Legal ha apoyado el proceso, la unidad tiene potestad para realizar las identificaciones, cuyo hallazgo en este caso fue comprobado por un laboratorio estadounidense. Hace 60 años, el 15 de febrero de 1966, el sacerdote Torres murió abatido en uniforme del Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia, que había nacido en julio de 1964. Su muerte ocurrió en el departamento de Santander, el mismo lugar en donde nació el Ejército de Liberación Nacional. Y fue en un cementerio de Bucaramanga, la capital de ese mismo departamento, en donde fueron hallados los restos que coincidieron con el perfil genético de Torres. El sacerdote jesuita Javier Giraldo se convirtió en el buscador del cura Torres hace 7 años, cuando se creó la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y fue él quien recibió los restos en las oficinas de la unidad. En la familia de Camilo había una división. Su hermano era partidario de que la tumba no la conociera el público, pero la madre decía que Camilo le pertenece a la sociedad colombiana, explicó Giraldo tras la entrega. Agregó que la veneración de los restos es un elemento tan profundo de nuestra cultura y de nuestra espiritualidad, y dijo además que la mamá de Torres había sido la primera buscadora, pues existen cartas que ella escribió a la presidencia colombiana y al Papa Pablo VI cuando visitó Colombia en 1968, en las que pedía ayuda para encontrar a su hijo. En BBC Mundo te contamos quién era el sacerdote conocido como el cura guerrillero y por qué su figura constituye una especie de leyenda en la historia reciente del país. Camilo Torres nació en el seno de una familia acomodada de Bogotá en el 3 de febrero de 1929. Hijo del reconocido médico Calixto Torres Umaña y de Isabel Restrepo Gaviria, quienes se divorciaron cuando él tenía 8 años. Vivió con su madre, quien fue una gran influencia para el futuro guerrillero, de acuerdo a su biógrafo Walter Shaw Broderick. Fernando, su hermano, y Camilo estudiaban en los mejores colegios, eran miembros del círculo social bogotano y experimentaban el sentimiento de seguridad y progreso que compartía toda la burguesía de la época, contó su biógrafo a BBC Mundo en 2016. Comenzó a cursar Derecho en la Universidad Nacional, pero luego decidió entrar al seminario para convertirse en cura, algo que a su familia, en la que predominaba el anticlericalismo, no le hizo ninguna gracia. Se formó como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Luego cofundaría la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá, donde fue capellán. Desde su tiempo como seminarista desarrolló tareas sociales en barrios populares y se preocupó por el bienestar de los sectores menos favorecidos. En este sentido, fue un producto de su era, según escribió Broderick. La preocupación por los problemas sociales, lejos de ser característica exclusiva de Camilo, era más bien una moda del momento. De cura a guerrillero. Influido por su contacto con la realidad social, sus lecturas académicas y ciertamente la Revolución Cubana de 1959, progresivamente se fue radicalizando a la vez que su figura pública se iba acrecentando. Ya para 1964, cuenta su biógrafo, pasaba más tiempo que nunca con obreros en la capital o con campesinos fuera de ella. Sus vínculos con la estructura de la Iglesia Católica se habían tensado hasta un punto en que terminó con la laicización de Camilo Torres, a quien la gente nunca dejó de llamar cura. En 1965 comenzó a editar el semanario Frente Unido, publicación de un proyecto político de unidad de los movimientos revolucionarios que se acabó. Se desbandó cuando Torres se fue para el monte a unirse a las filas del Ejército de Liberación Nacional poco antes de que acabara el año. Allí recibió el alias de Argemiro y un revólver. Y el grupo guerrillero dio un gran golpe de publicidad cuando se difundió el hecho de que el cura Camilo Torres se les había sumado. Bueno, cristianismo revolucionario. Para Broderick, la de Camilo Torres es ciertamente una figura equiparable a la de Ernesto Che Guevara, quien fue abatido 1 año y medio más tarde. Esta es la historia del primer personaje colombiano del siglo XX que llegó a tener fama mundial, dice la primera línea de la primera página de su libro, Camilo, el cura guerrillero. Hasta ahí entonces una nota que sigue y que, bueno, abunda sobre la vida de Camilo Torres. Nosotros no queríamos dejar de tenerlo presente en este año en que se da a conocer la noticia de su ubicación y de la ubicación de sus restos.
¿Qué le parece? Pero ahí en todo lo que leí yo aparecen datos que a uno se le escapan, ¿no?
Sí.
De todo su recorrido, ¿no?
Yo tengo un reparo ahí con una de las afirmaciones, ¿no? De que la moda del momento, ¿no? La vocación social de la Iglesia, en realidad no es una moda, sino que fue parte de una gran corriente,
claro,
de la teología de la liberación, donde se ubican sacerdotes como, sí, Leonardo Boff, como Ernesto Cardenal, nada más ni nada menos, sí, como sí, el mismo sí, sí. Este, Camilo Torres. Y una vocación de servicio, digamos, y de poner la fe al servicio de una causa social y política que también fue muy extendida en las villas en Argentina, por sí, ejemplo, claro, antes y después de la dictadura, y que ha logrado figuras de gran reconocimiento, ¿no?, a nivel latinoamericano, pero no solamente latinoamericano. Uh-huh. Entre esas cosas, no es nimio, no es trivial estos nombres, ¿no?, y esta vocación social de la Iglesia al servicio de un proyecto revolucionario. Quiero recordar ahora, porque digo, acá podemos hablar de religión y política, de alguna manera, haciendo un gran titular, ¿no? Pero uh-huh, cómo existieron también otras líneas de la Iglesia que no estaban tan abiertamente, claro, comprometidas con el fusil en la mano, pero sí se manifestaban, por ejemplo, en la reprobación pública que hizo Juan Pablo II, Wojtyla, a Ernesto Cardenal en suelo nicaragüense, cuando lo amonestó y le quitó su facultad de sacerdote, uh-huh, porque entendía que los sacerdotes no tenían, o argumentó que los sacerdotes no tenían que meterse en la política. Uh-huh. Cuando el mismo Wojtyla, el mismo Juan Pablo II, fue un ferviente anticomunista y lideró la causa, digamos, anticomunista en Polonia. Y entre ellos hay libros que tienen ese título. Juan Pablo II, el cura que venció al comunismo, ¿no? O sea, en un mundo polarizado de la Guerra Fría, ¿cómo tenemos gente que a la que se le señala su compromiso político y hay otra gente que operaba políticamente pero que no era señalada, sino que estaba dentro del status quo?
Claro.
Bueno, ¿pero qué le parece si seguimos escuchando un poquito de música, Mario Paz?
¿Qué tiene?
Tengo un tema, porque lo musical también es político, le voy a decir. Mire, no solamente lo, como se dice, lo personal es político, ¿no? Sino que lo musical también es político.
A ver, cuente.
Vamos a escuchar nuestro tema.
Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene abrazador. nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño
estábamos escuchando en la canción Por Dentro a Katia Cardenal interpretando una canción de Silvio Rodríguez que se titula Nuestro Tema. El disco de Katia, dedicado a Silvio Rodríguez, se llama Katia Cardenal, Sueño de una Noche de Verano, canta a Silvio Rodríguez. Está editado por un sello impronunciable de Noruega, el sello, del año 2001.
Qué interesante versión, ¿no? Qué lindo, me gustó.
Muy cálida, muy amable la
verdad. Ahora sí, me gustó pero muchísimo.
Originalmente está en el disco de Silvio Rodríguez, Tríptico.
Ajá.
¿No? Una canción muy de las más conocidas de Silvio, tal vez, ¿no?
Sí, pero vio cómo cuesta. Ahí está la versión, ¿no? El
año 83 es la original.
Claro, pero no la encontré enseguida. Como.
Y mire, y sí, vamos a brevemente a referir a una cosa, ¿no? En un año tan signado por el odio, ¿no? En un siglo, diría, no sé en qué momento los seres humanos no nos hemos matado entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero este año es particularmente espantoso, ¿no? Lo que tiene que ver con. Voy a usar categorías analíticas, ¿no? Como el imperialismo, ¿no? Lo que hace el imperialismo, más allá de los nombres propios y los apellidos.
De acuerdo.
Lo que hace el imperialismo y lo que ha hecho históricamente el imperialismo, además del saqueo, ¿no? En la matanza terrible, tiene que ver con, ¿no? Una forma de sostener un sistema de privilegios, ¿no? Y que para eso se sirve de las formas más sofisticadas del odio.
No puede causar asombro, ¿no? Porque ha pasado.
Ha pasado históricamente.
Sí, sí, creo que sí.
Pero la escalada actual,
¿sí?,
genera una preocupación enorme, ¿no? Y sobre todo porque estamos en la mira del imperialismo norteamericano más que nunca, ¿no? En este momento, o más que hace muchos años atrás. Y justamente queríamos recordar esta canción, esta y otra canción que vamos a pasar después, porque habla de una forma de entender, ¿no?, el amor, ¿no?, de una forma de entender esa manera de ver a los seres humanos y de ver a la sociedad, una búsqueda cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Es una canción limpia, fresca, pura, ¿no? Que abierta, con mucho oxígeno, que invita a justamente a reconciliar lo íntimo con un mundo también que parece ser, digamos, ciertamente, quizás hostil, pero ciertamente apto para la supervivencia, ¿no? Cuando dice nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Habla del dolor, de la dificultad, pero también de la victoria, de alguna manera. Y en ese sentido les proponemos escuchar, como una especie de manifiesto en contra del odio, la próxima canción del disco Érase que se era, del sello Ojalá, año 2006, donde Silvio Rodríguez, su autor e intérprete, interpreta Nunca he creído que alguien me odia.
Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza, que si es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo sé que hay un único Dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonarme mi amor con él por venir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado. Aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido. Y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo. El que al largo de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución. Y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros. Ya se dijo que se hace para otro. Para otros, para otros.
Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza que sí es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta, esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo sé que hay un único odio. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonarme mi amor con el porvenir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado. Aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio a una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido, y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo. el que al largo de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución. Ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros. Ya se dijo que se hace para otros.
El odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido. Y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo, el que al largo de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución. Y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros. Ya se dijo que se hace para otros, para otros, para otros.
Todo dicho, no hay nada para agregar.
Nada más.
Silvio Rodríguez, Nunca he creído que alguien me odia, del disco Ojalá, año 2006. Del disco era ese que se era, sello Ojalá. No sé qué fue lo que dije, pero...
No, está bien. No, está correcto.
Año 2006. Y ahora nos vamos a ir a la pausa, escuchando a una de las artistas más importantes que ha dado Latinoamérica.
Opa.
Que escribió una canción que se llama Postal de Guerra, está incluida en el disco El Buen Modo, del sello Microfón, del año 1975. Bueno, está acompañada por Oscar Cardoso y su orquesta, y estoy hablando de la canción, repito, Postal de Guerra, de María Elena Walsh.
Papel de seda flota en la humareda, lleva la corriente, derramado el puente, lágrimas. La tarde se inclina, pólvora y neblina, la ceniza llueve silenciosamente, lágrimas. Ay, cuando volverán la flor a la rama y el olor al pan. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Árboles quemados, pálidos harapos, náufraga en la charca, se hunde una sandalia, lágrimas. Fantasmales pasos huyen en pedazos, sombras y juncales, un montón de madres, lágrimas. Ay, cuando volverán la flor a la rama y el olor al pan. Lágrimas, 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 lágrimas.
Acabamos de escuchar a la artista María Elena Walsh. ¿Usted la tenía esta canción, Paz?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Es una canción de uno de los discos más interesantes de María Elena Walsh, sí. El Buen Modo. Y bueno, nada más que decir tampoco cuando hay una canción
en esta letra,
tan contundente, ¿no?
Sí.
Tan, la difícil sencillez, ¿no?
Y en esa voz, ¿no? En esa dulzura diciendo tanta cosa, ¿no?
Sí. Se me vienen muchas imágenes a la mente, ¿no? De las que nos han conmovido en los últimos tiempos.
Uh-huh. Sí. Es como que fuese escrita hoy.
Y sobre todo de las grandes víctimas de todo el odio y de toda la violencia, sobre todo niños, niñas, mujeres, ¿no? Sí. Gente, los pobres del mundo. Nos vamos a la pausa y seguimos en La Canción por Dentro.
Pausa para calentar agua. Ya seguimos con La Canción por Dentro.